de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta tercera semana, el tema, como os decía antes, era el tema de convertíos y haceos bautizar en Jesucristo. La conversión es a Jesucristo. De repente yo creo que los mismos apóstoles se tuvieron que convertir el día de Pentecostés. La conversión tiene mucho que ver con Pentecostés. La conversión tiene mucho que ver con el Espíritu Santo. La conversión a Jesús tiene mucho que ver con la efusión del Espíritu Santo. Porque este personaje irrumpió en nuestra historia de una manera, pues, un tanto distinta, un tanto abrupta. De hecho, le tuvieron que crucificar. No cabía en este planeta. No era un ser de este planeta. No era un hombre, sí como los demás, pero no como los demás. Los propios discípulos, pues, no acertaron a conocerle. De hecho, tenemos a la Magdalena, que cuando le vio resucitado, pues, se tiró a él a abrazarle como antes, y le dijo Jesús: no, ya no me abraces, porque me voy al Padre. Es decir, estoy en otra dimensión. De ahora en adelante te vas a relacionar conmigo, pero de otra forma distinta. Y ella se tuvo que convertir. Y Santo Tomás, cuando tuvo que decir: Señor mío y Dios mío, nunca. Es la oración más bonita, como os decía el otro día, del Antiguo Testamento, pero nunca en los 3 años que vivió Tomás con Jesucristo se imaginó que él podía arrodillarse alguna vez delante de esta persona humana y decir: Señor mío y Dios mío. Es una conversión total. Esa es la gran conversión. Pero díganme ustedes, ¿quién puede convertir a Tomás así, de esa forma? A no ser una iluminación interior profunda que le dice: estás delante de quien estás. Este es. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este hombre ha sido constituido Señor y Cristo y juez de la historia. Entonces esta figura, a lo largo de la vida, será la figura problemática que todos los hombres, ante la que todos los hombres tendrán que hacer, por decirlo así, su decisión. Ya no podemos salirnos de ahí. Uno puede decir: no, yo me hago ateo. Es igual. Ahí está la roca de contradicción. Ahí estará siempre esta piedra. Ahí estará y te vendrá a lo largo de la vida de montones de formas que tú no te imaginas, pero te vendrá este Cristo. Lo rechazarás. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de Dios. Es que me voy a convertir a Dios. Creo en Dios. No. Esos son formas escapistas. Ni Dios ni nada semejante. Cristo. No hay otro Dios que el que se encuentra por Jesucristo. No hay otro encuentro con Dios a no ser en Jesucristo. Ahí se encuentra Dios con el hombre y el hombre con Dios. No. Y te puedes decir: es que yo tengo mi... Tú no tienes nada. Tú no tienes nada, porque a Dios se le encuentra donde Él quiere que se le encuentre. Y es ahí, en Jesús, en la figura de este hombre que después resulta que es un hombre al que se puede decir Dios mío. Es un hombre divino, que tiene personalidad divina, aunque es humano como nosotros. No es extraño, por lo tanto, que esta gente a la que hablaba Pedro el día de Pentecostés, pues cuando le anuncian este anuncio, este es el anuncio cristiano por excelencia, cuando se habla de los predicadores, del querigma. ¿Qué es eso de querigma? Querigma en griego significa anuncio. El querig era el pregonero del pueblo, ese pregonero que toca un tambor y que va rodeado de niños de parte del señor alcalde. Pues este es el querig, este es el querigma, este es el anuncio cristiano. Y si no tenemos un anuncio bueno, los cristianos andamos toda la vida vagando. Toda la vida vagando, que si Dios, que si... Mira, déjate de Dios. Déjate de Dios, que solo hay una entrada para Dios. Solo hay un anuncio posible para conocer a Dios. Y ese anuncio posible es este. Y digo que si no se hace bien el anuncio, si no recibimos a lo largo de la vida un buen anuncio, una buena predicación, andamos toda la vida vagando y nunca sabemos exactamente qué es ser cristianos. Porque Dios, pues hay muchos dioses. Es decir, todo el mundo tiene su Dios. Dios lo tiene ya incluso la religión primitiva. Antes de que existiera ninguna revelación o ninguna religión formada o revelada o lo que queráis, Dios es un algo que sale del ser del hombre, del corazón del hombre, de la respiración del hombre, pero Dios se ha hecho concreto en la historia, y la concreción de Dios se llama Jesús, se llama Jesucristo. Por eso esta gente, digo, que el día de Pentecostés, pues le dijeron: os habéis equivocado. A este Jesús a quien vosotros habéis crucificado, y estas palabras suenan a lo largo de toda la historia. Por a lo largo de toda la historia nos va a decir la palabra: a este Jesús a quien tú has crucificado porque ha muerto por tus pecados, este Jesús ha sido constituido Señor y Cristo. A mí me parece que es una de las cosas más bonitas que uno puede descubrir en este mundo por el don del Espíritu Santo, a Jesús, a la humanidad de Jesús. Todo gira en Jesús. ¿Qué pasa en la sociedad española hoy? ¿Qué es lo que se rechaza de verdad? A Jesucristo. Lo que se rechaza es a Jesucristo, la figura de Jesucristo. Muy inconscientemente, todo lo que queráis, pero se rechaza a Jesucristo. Sobre todo su resurrección, por aquello de que se necesita un acto de fe, y la gente no está hoy para fe. Después de 3 o 4 siglos de ilustración, donde la razón ha primado, la razón ha acampado con toda su libertad, y la razón se ha constituido en algo peligroso y a veces demoníaco, los santos padres y la gente esta cristiana de hace siglos no tenían idea. No tenían idea lo mala que puede ser, que puede llegar a ser la razón humana. Y por eso, cuando hablaban de la razón, hay muchos santos padres que no distinguen bien entre la revelación y razón, porque parece que todo lo racional es de Dios. Pues mire usted, no. La razón utilizada, sublevada contra la fe, sublevada contra Dios, como ha sucedido en estos últimos siglos, haciéndose autónoma, separándose de Dios, separándose de la revelación, la razón pues ha llegado a ser lo que vemos en este momento. Por la razón se niega a Dios, por la razón le preguntas a Dios, por la razón juzgas a Dios, por la razón te separas de Dios, por la razón te haces ateo, por la razón parece que la razón es tu divinidad, parece que la razón es tu luz y no tienes otra luz que la razón. Entonces ahora nos damos cuenta de que la razón puede ser muy mala y puede ser utilizada por el demonio, no sabes hasta qué punto, aunque te deje a Dios, porque la razón muchas veces no te quita a Dios, porque Dios, hombre, Dios, hay unas vías de acceso a Dios que ya el viejo Aristóteles y Santo Tomás pues utilizaban. Claro, es que es muy difícil negar a Dios muchas veces, a no ser que tengas furor interior viendo un mundo tan maravilloso. Alguien tuvo que pensar este mundo. Este mundo está escrito con un lenguaje matemático, y las matemáticas no salen por las buenas. Alguien matemáticamente pensó este mundo, y por lo tanto un Dios tiene que haber. Sí, la razón te puede dejar con Dios, es la razón del deísmo, de Voltaire y todos los enciclopedistas franceses, es la razón. Pero lo que te elimina es a Jesús. La razón te deja a Dios, pero te elimina a Jesucristo. Por eso muchas veces decimos, tú, yo cuando era joven estaba estudiando en la Universidad de Friburgo, en Suiza, y había allí una... Yo era un racionalista empedernido, claro, ya era cura. ¿O no? Bueno, de todas formas, estudiante para cura. Y entonces, pues, había unos diálogos cristiano-marxistas acerca de Dios en la universidad, allá arriba. Y entonces, pues yo asistía a aquellos diálogos y me emocionaba. Cosa más bonita, todo racional y eso. Unas ganas de encontrar un argumento definitivo para que convenciera a todo el mundo. Por supuesto, no se convenció nunca nadie, ni encontramos ningún argumento definitivo. Pero yo no tenía ni idea. Me emocionaba tanto mi racionalidad, mi esto, el veneno de la ilustración que yo tenía dentro. Bueno, en fin, al fin y al cabo la razón buena es cuando es buena. Pero yo no había descubierto a Jesucristo para nada. Yo no sabía que el tema es Jesucristo. Yo no sabía que el tema es Jesucristo, que además no puede venirte por la razón. Es una humillación para el hombre muy grande. El tema de Jesucristo solo te puede venir por el Espíritu Santo, por una revelación, por una iluminación. Y esa iluminación se le da a los pobres, a los pequeños, a los que lo rezan, a los que se arrodillan, a los que lo necesitan, a los que tienen buen corazón, a los que en definitiva, pues a lo mejor no son ni cristianos, pues tienen más facilidad de llegar a Jesucristo, muchos que no son cristianos, que el empedernido cristiano racionalista de tantos años, que se lo sabe todo, y sabe más que el cura de Dios, y más que el obispo, y más que todos. Eso, pues, descubrimiento de este Jesús, claro, a mí me vino mucho más tarde. Figuraos que yo me hice cura sin haber descubierto a Jesucristo. Diréis, qué bobada. Pues sí. Pero él me había descubierto a mí, ojo, porque yo sé, y en mi vida os podría contar varios testimonios de cómo él, el Espíritu de Jesucristo, había actuado en mi vida antes y me había traído al convento, aunque estuve a punto de salirme, pero me retuvo por una serie de experiencias que tuve, pero sin descubrir, yo seguía con mi Dios, con mi razón, con mis argumentos filosófico-teológicos, yo seguía estudiando teología y sabía casi todo, pero nada, no sabía aquello que tenía que saber, es decir, el tú a tú que nace del corazón, esa experiencia profunda que es del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo cuando viene a nosotros no viene al cerebro, viene a otra parte, llamémosla como queramos, la razón tiene, el corazón tiene razón, que la razón es que la razón no conoce, yo qué sé. Llámalo a tu espíritu, alguna parte de ti viene donde te toca, te transforma la mentalidad. El cambio de mentalidad se da en el espíritu, no se da en el cerebro. Yo siempre creía que cambiar la mentalidad era cambiar de ideas. Siempre lo creí, hasta que entré en la renovación. Y cuando entré en la renovación y me di cuenta que yo había cambiado, y había cambiado seriamente mi vida, y había cambiado la mentalidad, y continuaba con las mismas ideas que tenías antes. Porque yo os aseguro que si viene el Espíritu Santo a vosotros, en serio, si os pilla del Atleti, no os hace del Real Madrid. Si os encuentra del PP, no os hace socialistas. Si te encuentra casado, no te hace soltero. Te deja con las mismas ideas, con el mismo... Y entonces dices tú, ¿pero en qué cambio? Has cambiado profundamente, lo más profundo de ti mismo, pero te ha dejado lo mismo que eres, y muchas veces te extraña. ¿Pero dónde está la conversión? La conversión está dentro. La conversión está en el corazón. Y la conversión ha sucedido, ¿sabes cómo? Como una semillita que ha tocado tu corazón y te ha abierto tu corazón a darte cuenta, y después lo formularás, que sencillamente... lo que viene a tu corazón, que es Espíritu Santo, si sabes formularlo desde el principio, genial, aunque a veces se tarda en formular esto, es el Espíritu Santo que te revela sobre todo la necesidad de Jesucristo. Por eso La conversión de que habla esta tercera semana no es a Dios, que nadie se equivoque, no es a ser mejores. Porque yo cuando iba en el colegio de pequeño a hacer ejercicios espirituales, pues siempre llevaba mi cuadernito porque me lo mandaban para hacer mis propósitos, y yo siempre creí que la conversión era a ser bueno, era a ser mejor. Cosa, desde luego, fallida en todos los intentos. Porque, bueno, pues sí, haces unos propósitos, los escribes y al final, pues, una persona como yo, muy extrovertida, a mí los propósitos y todas esas cosas nunca me han durado nada. Sencillamente nunca he llegado a profundizar en una conversión hacia la bondad, en una conversión a ser bueno, a ser mejor. Y después de mayor me he dado cuenta también de que la conversión es a Jesucristo, y solo a Jesucristo. Convertíos a Jesús, nos dice aquí San Pedro. Convertíos, bautizaos en Jesucristo. La palabra bautismo en griego significa sumérgete en Jesucristo. Ahí va, ¿y cómo se convierte uno a Jesucristo? Ese es un tema. Porque a ser mejor, todavía uno puede hacer sus propósitos, ¿verdad? Y a ser mejor, uno puede hacer pues ciertas cosas. Mira, yo me voy a comprometer a esto y a esto. Yo me voy a comprometer a estar con los pobres. Yo me voy a comprometer a hacer obras grandes. Yo me voy a comprometer a no sé cuántas cosas. Y así encauzo mi conversión. Nada. No te has convertido nada. Aunque des tu nombre a países, aunque te dejes quemar, aunque entregues todo tu dinero a los pobres, no te has convertido. La conversión es más íntima, más interior. Es obra del Espíritu Santo, te toca el corazón. Es un regalo de Dios, es una noticia del cielo. Es algo que te taladra, es algo que sencillamente te toca en el corazón. Muy sencilla, normalmente sencilla, pero dejas de ser el humano que eras antes y empiezas a darte cuenta de que alguien ha habitado dentro de ti y va a tomar el mando. Va a tomar el mando de tu vida. ¿Por qué? Porque cuando te das cuenta tú por esa conversión que todo es gracia, pues sucede así una cosa. Yo cuando entré en la renovación carismática os vengo diciendo que yo, pues de todas estas cosas, pues sabía mucho. Yo era doctor, porque había hecho doctorados en la universidad, en teología y en filosofía. Pero nada de nada. Sí podía dar clases, podía dar charlas, y a lo mejor muy buena sobre el Espíritu Santo, sobre cualquier misterio del credo, misterios de Dios o de temas filosóficos. Sí podía hacer eso, pero no me había tocado el toquecito, esa cosita en el corazón que me había hecho un hombre nuevo y una criatura nueva. No me había dado cuenta, no sabía que existía el Espíritu Santo siquiera. O sea, para saber que existe el Espíritu Santo tienes que experimentarlo en tu vida, tienes que experimentarlo en tu corazón. Y si no sabes que existe el Espíritu Santo, no sabes nada en lo referente a Dios, nada. Porque el Espíritu Santo es el que te revela el lugar donde tú te encuentras con Dios, que es Jesucristo. Pero esto es de mucha humildad, saber que el único lugar, la única puerta, el único camino, la única verdad para encontrarse con Dios es Jesucristo. Mira que cuando Jesucristo pronunciara estas palabras, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo? Sin que nadie lo entendiera nada. Ahora ya lo entendemos mejor, sí. Es que no hay otro, no hay otra posibilidad. Y resulta que es un camino por el cual no puedes transitar, por el cual tú no puedes entrar. Pero sí que entrarás, o el camino entrará en ti, sí, con la sencillez del corazón. Tú escuchas, porque escuchar la palabra es importantísimo cuando es un anuncio. Y cuando no le pones vaselina a la palabra para que pase, sino que dejas que la palabra te toque, dejas que la palabra te hiera, dejas que la palabra, porque el tema de la conversión tiene mucho que ver con la herida en el corazón. El tema de la conversión tiene mucho que ver con que tú te dejes convertir, con que tú te dejes querer, con que te des cuenta de que eres un soberbio en tu propia realidad, mientras no eres tocado por lo único que te puede hacer humilde, que es ese Espíritu Santo que te descubre en este pobre hombre que tú has pedido su sangre y su vida a Poncio Pilato. Te descubre el señorío de Dios y el Kyrios supremo, y te descubre que ahí está el pensamiento de Dios y el juez de la historia. Por eso, pues, conversión es esto. Pero es terrible lo de la conversión cuando nosotros no podemos convertirnos, pero sí que podemos hacer algo por convertirnos. De hecho, aquí estamos, de hecho, aquí estáis, de hecho, algo ha sucedido en mi vida para estar aquí. De hecho, pues, esto lo estoy oyendo y por algo lo estaré oyendo. Sí, pero no sé, lo estás oyendo. Y para Dios no hay casualidades, es el plan de Dios que lo tiene para cada uno de los hombres, y en este momento, pues a lo mejor lo tiene para ti. Por eso escucha este toquecito interior de Dios, esta cosa que viene con sustancia de espíritu, porque la sustancia de espíritu es lo que llega verdaderamente a tu corazón y te va a cambiar. Si lo miras desde un punto de vista humanista, de ese humanismo que se lleva hoy, pues a lo mejor te parece como una humillación. Es que estamos acostumbrados nosotros desde nuestra razón a conquistarlo todo, y entonces queremos también conquistar a Dios. Dios no se vende, a Dios no le conquista a nadie, nunca le conquistarás, y además no se puede destruir. Es imposible destruir a Dios, imposible destruir hasta Jesucristo. El hombre siempre, siempre tendrá que optar ante Jesucristo. Nacemos, todos los hombres nacemos para una simple cosa, porque la vida es larga, larguísima. La vida no se muere con la muerte. Todos los hombres nacemos para una simple cosa: optar, sí o no, por Jesucristo. Simplemente para eso nacemos. Todo el rollo de la vida, todo esto, optar con un sí o un no por Jesucristo. Por eso necesitamos clarificación, necesitamos claridad, necesitamos Espíritu Santo para poder decir sí. Porque optar por Jesucristo es optar por la razón de Dios, por el don de Dios, por el camino de Dios, por el encuentro de Dios, por aquello que Dios, perdón, aquello que Dios realiza en nuestra vida. Yo estuve viendo hace poco un musical gospel, no, Jesucristo Superstar, es un musical hecho por judíos, y te pone un Cristo, es maravilloso, es genial, y los cantores, y eso no sé si lo habéis visto, es genial, pero cuando terminas, uno que sabe un poco de esto dice, ay, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué? Porque te presenta todo lo que un ser humano puede llegar a entender de un hombre extraordinario como Jesucristo. Todo. Pero al final lo pone como un gran equivocado. Uno que sencillamente no supo estar en la historia, no supo defender. La culpa la tienes tú. Y viene Pilato y lo dice, te vamos a crucificar, no queremos crucificarte, pero tú te empeñas, la culpa la tienes tú. Y al final, pues claro, ni hay resurrección, ni hay nada. Es un pobre hombre, un iluminado, maravilloso iluminado, que además ha influido enormemente en la historia, pero que no tiene trascendencia, que no llega más allá, que no puede pasar ni llevarte, por lo tanto, al otro mundo. La misma Magdalena chilla y grita diciendo, me he equivocado. Antes yo no conocía la verdad de tu misión, pero ahora conozco la verdad de tu misión, que no es nada. Es decir, todos, Pilatos, todos van destruyendo lo que puede ser Espíritu Santo, conocimiento profundo de Jesucristo. Una obra que merece la pena, desde este criterio, merece la pena escucharla y merece la pena verla, porque en primer lugar es genial y la hacen fenomenal y tiene unas voces y cantan súper bien, pero al final sales con la, Dios mío, Jesús, yo te digo una cosa, aquí estos señores han negado tu profunda verdad, te han negado algo que otros experimentamos en el corazón, que tú eres el camino de Dios y que Dios no se nos revela por ninguna otra parte, ni hay posibilidad de revelación. Y por eso yo, cuando salí con las personas que fui, que estábamos, no sé qué hacíamos, cogiendo el metro o tomando algo, no sé, yo les digo, desde luego hay una cosa clara, que los hombres, porque hay una lucha a favor y una lucha en contra de Jesucristo tremenda, Los hombres hemos nacido solamente para una cosa, visto desde arriba: optar por Jesucristo. Ya lo decía el viejo Santo Tomás, ya lo decía Santo Tomás de Aquino, dice: todos los hombres, antes de la muerte, o en el primer instante después de la muerte, tendrán que decir sí o no a Jesucristo. Todos. En el momento de la muerte, dice Santo Tomás de Aquino hace 800 años, se te presentará Jesús. Y tendrás que decir sí o no. Es bueno entrenarse en este mundo para decir sí. Es bueno entrenarse aquí. ¿Y entrenarse qué significa? Pues, de alguna forma, haber experimentado Espíritu Santo. Porque si no, te puede pillar, o te puedes encontrar con un racionalismo tan terrible que sencillamente no podrás decir sí a una cosa que durante toda la vida has rechazado. Por eso, pues, convertirnos no es nada más que ponernos a darnos a nosotros mismos la capacidad de optar por Jesús, de bautizarnos en Jesús, de dejar que Jesús sea el centro de nuestra vida, de dejar que el Espíritu Santo sea algo que viene a nuestro corazón y algo que nos... Yo entré en la renovación carismática y, bueno, pues a mí me gustó esto desde el primer día, os digo de la verdad, me gustaba la gente, los cantos, el rollo, todo esto. A mí no me chocó ni que levantara los brazos, ni que a mí todo esto me iba. Me iba por carácter. Tenía 40 años yo. O sea que fue un siglo pasado, claro. Hace muchos años. Y me gustó, a mí me gustó esto. Pero yo no entendía nada. Después de ser doctor y de todo eso, me di cuenta, con los meses, que me tenía que sentar como un discipulillo. Tenía que aprenderlo todo, pero todo, las palabras, todo lo que me decían, me lo tenía que aprender de nuevo como un chiquillo. Me lo tenía que aprender porque era lo de siempre, pero desde el corazón. Y entonces yo tenía que chuparlo de otra forma, asumirlo de otra forma. Mira que yo había hecho exámenes y me habían examinado y había probado, pero a este Jesucristo me entraba por otro camino distinto. Empecé a notar síntomas de Dios, signos de Dios, una paz profunda. Cuando a mi padre le cogió un coche y le tuvo 7 meses en coma, desde el 1 de enero hasta el 3 de agosto, que murió sin recobrar el conocimiento, yo junto a él en el hospital y sintiendo la paz que tenía dentro, que me daba rabia, porque digo, es que parece que yo no quiero a mi padre, tanta paz. Pero esa paz era una paz que me venía de aquí, que me venía de la oración, que se me desgastaba, que yo notaba que era una paz que me venía dada. Y con esa paz yo pude formular y descubrir por primera vez en mi vida lo que es un don, algo recibido de fuera, que ninguna industria tuya ha contribuido a crearla, pero que la vives. Y descubrí ese don, y más tarde algún otro don, durante todo un año, un don. Y en el mes de diciembre de ese mismo año, primero que yo entré en la renovación carismática, una noche, a las 2 de la mañana, medio soñando, pero fuerte, con un episodio interior fuerte, pues me vino el tema de los dones que yo había descubierto en la renovación carismática. Pero en aquel momento me vino la gran revelación. Hay dones. Pero debajo de todos los dones hay lo que yo llamé en aquel momento el don del don. El don del don se llama Espíritu Santo. En ese momento descubrí yo al Espíritu Santo. Lo descubrí en el corazón. Ese personaje, Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, que tanto has estudiado eso, pues lo descubrí en el corazón como una cosa viva, como una cosa que me tocó, me cambió, me hizo un hombre nuevo. Yo me di cuenta, por decirlo con una frase, me di cuenta de aquello que dice Bernanos al final del libro Un cura rural, que todo es gracia, que todo era gracia. Mis peleas, mis luchas por Dios, por Todo es gracia. Todo es don. Todo te viene. Todo es gracia. Todo es don. Todo te viene. Y te viene de una forma que si tú lo acoges y lo aceptas dentro de ti, pues sencillamente cambia la proyección de tu vida, la trayectoria de tu vida y los pensamientos de tu vida. Yo desde ese momento me di cuenta de que el tema de mi vida, de mi salvación, de mi cristianismo, no estaba en mí, estaba en otro. Y si yo me dejaba en ese otro y le dejaba a él ocupar el centro de mi vida, porque el Espíritu Santo viene con intenciones de ocupar el centro de tu vida, aunque después tú lo aceptas como centro de tu vida, porque una de las cosas buenas que tiene el Espíritu Santo es que no te pide nada sin habértelo dado antes, como dice San Agustín, aquella frase de San Agustín: dame, Señor, lo que me pidas y pídeme lo que quieras. Pues esa es, digamos, la metodología del Espíritu Santo, que después a lo largo de la vida te das cuenta de que es lo único y es el que te da la libertad y el que te da la profundidad de ser y la profundidad de vida. Yo desde aquel momento pues entré por un camino que me abrió amplísimos panoramas y desde ahí estoy predicando. Desde ahí estoy predicando, desde ahí os estoy queriendo, desde ahí no sois números para mí, no sois ni siquiera una sociedad, ni siquiera nada. Sois en profundidad hermanos en el don, hermanos en el Espíritu, hermanos en Jesucristo. Y desde ahí estoy predicando y desde ahí me gusta predicar, porque solo desde ahí, porque bueno, tanto estoy todo el día que uno se cansa, pero no estoy nada cansado y no estoy nada cansado hablándoos, y me sale de donde me tiene que salir, sencillamente para que me salga con amor y me salga con algo que os pueda llegar a vosotros. Yo soy dominico y cuando era joven novicio me decía mi maestro de novicios, nos decía: la forma que tiene un dominico más grande de amar a los demás es predicar. Yo tenía 19 años, 18 años, y a mí la forma de amar no me parecía que fuera predicar. Pues vaya una forma de amar, predicar. Entonces la predicación me sonaba a mí también a no sé qué. Pero ahora me doy cuenta. ¿Qué forma de amar a los demás puedes tener más íntima, más profunda, más cercana que hablar y transmitir? El amor consiste en desear y dar a los demás lo mejor que tengas y lo mejor que puedas. ¿Qué puedo yo tener de mejor para daroslo a vosotros si no es esto? Que constituye la esencia de mi vida y la realidad más profunda de mí mismo, y mi esperanza, y mi fe, y mi amor. Esto constituye estas tres cosas. ¿Cómo puedo yo amaros a vosotros más que transmitiendo esta gracia recibida, este don, que no es una gracia singular, chusmilarruel, no, es la palabra de Dios, es el querigma, es el anuncio que a lo largo de los siglos, ahora yo, después tú, y pasado mañana el que venga, y dentro de 4 siglos el que vuelva a venir, seguirá diciendo lo mismo: convertíos a Jesucristo, dejaos bautizar en Jesús. Amén.